Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos. Siempre un deleite ver un partido de Grand Slam jugado por un tenista como Rafael Nadal y con una transmisión tan bien hecha a lo largo de tantos y tantos años por ESPN, tanto el narrador como el comentarista, como toda la producción, siempre una transmisión espectacular. Sí, y los jugadores a los que vimos el día de hoy, Rafael Nadal y Taylor Fritz. Así avanza entonces Rafael Nadal a las semifinales de Wimbledon y seguiremos con todas las transmisiones de lo que queda de este Grand Slam en la pantalla de ESPN, como ya es todo un clásico. Saludo rápidamente a mis compañeros aquí en la mesa. Jared Borghetti, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Motivado y emocionado por ver este tipo de jugadores que quedarán para la historia, ¿no?
Claro, años y años vamos a pasar y seguiremos
lo que
hablando
es
de ellos.
Trabajar no solamente en la parte que sabes y que dominas, que es el deporte, sino en este caso el tenis. Lo que te hace diferente es
la mentalidad. Totalmente.
Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás, Paco?
Muy bien, Mau, Mario, Jared, pura luz en este programa. Luz. Y venimos de ver
a otra luz.
No, bueno, rutilante, espectacular lo de Rafa Nadal. Se acaban las palabras, ¿no? Los adjetivos para poder expresar lo que es este, no tenista, un deportista que sin duda debe estar dentro de los mejores de la historia, por no decir que el mejor de la historia, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema. ¿Qué manera de salir adelante? De imponerse a la lesión, tenía un problema abdominal, el cansancio acumulado y un montón de cosas más, y termina ganando en semifinales, espectacular. Podría ser una final, una joya, ¿no? Contra
una joya. Mario Carrillo, ¿cómo le va, profesor?
Verdadero privilegio estar con ustedes y con estas figuras, por supuesto contigo. La manera de imponerse mentalmente a un rival de 15 años más joven, como mentalmente lo fue acabando Nadal. Eso a mí me ilusiona mucho. Tantas cosas que nos faltaron como profesionales, como jugadores. Esta información no la teníamos. El que fue así fue el macho, Hugo Sánchez, de ese nivel mental. Pocos como ellos. Pero un privilegio estar en esta mesa, compañeros.
Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos quedará de ver a Rafael Nadal en la cancha? Como a los otros dos, un Roger Federer queda poquito, se ha ido, y Djokovic, que todavía se mantiene. Saludamos con mucho gusto, para meternos ya con información de las Águilas del América, a César Caballero. César, buenas tardes, fuerte abrazo. ¿Qué habló hoy Francisco Guillermo Ochoa Magaña?
¿Qué pasó, Mau? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, hoy estuvo en conferencia de prensa hablando de lo que será el partido contra Real Madrid del próximo 26 de julio. El América está listando lo que será la fecha 2 del torneo contra los Rayados de Monterrey. Posteriormente, a media semana, se enfrentará al Toluca y de ahí comienza el calendario internacional con duelos ante Chelsea, ante Manchester City y cerrando contra Real Madrid en San Francisco. Ante esta situación, Guillermo Ochoa hizo una comparación bastante interesante. Él considera que el América es el Real Madrid del fútbol mexicano porque son prácticamente hermanos separados al nacer. Si te parece, escuchemos reacciones del cancerbero americanista.
Por supuesto, pues que para nosotros el América la prioridad es la liga. Seguramente el cuerpo técnico también lo ve de esa manera. Es un desgaste para nosotros el jugar este tipo de partidos durante el torneo. Pero es un tipo de partidos que no puedes rechazar. Se puede comparar lo que significa el Real Madrid en España con lo que es América en México, sin duda alguna. Lo que representa para la afición, lo que representa para la prensa, los equipos en cada país, lo que representa para los rivales enfrentarlos. Busca los mismos principios y comparte los mismos principios que el Real Madrid, ¿no? En el nivel de exigencia y de compromiso. Entonces, creo que siempre para nosotros es un bonito juego y bueno, ellos saben que también enfrentan a una institución con historia, una institución seria e importante de México.
Ahí las palabras del guardameta del América, que ya tuvo la oportunidad de enfrentar al Real Madrid en su etapa en la Liga Española, cuando estuvo con Granada, cuando estuvo con Málaga. Y también un punto que me parece importante de esta conferencia de prensa es que decía Memo que es muy positivo que regresen este tipo de partidos internacionales, porque a México lo van a poner ante los ojos de todo el mundo, y él subrayaba, el fútbol mexicano no lo ven en otras partes, y este tipo de encuentros de alguna manera ayudan a que la Liga Mexicana se siga conociendo.
Sí, esa es una buena noticia, por supuesto, el tener ese roce internacional, ¿no? Cuando tenga la oportunidad América, cuando tenga la oportunidad Guadalajara, cuando tenga la oportunidad Pumas con esta nueva invitación, ¿no?, que ha recibido por parte del conjunto del Barcelona, eso es lo que también hace que el fútbol mexicano esté en la vitrina, sobre todo en estos últimos tiempos en los cuales pues no tiene la oportunidad de jugar Copa Libertadores. Paco.
Sí, rápidamente, César, un gusto saludarte y preguntarte, en el caso de Lara, este defensa central que bueno, en lo personal me agradó mucho, ¿qué posibilidades hay? Entendiendo que hay prioridades y de que, bueno, quizás en la fila es el último, ¿no? Pero él no tendrá ningún problema. Mostró cosas importantes, hechuras, tamaños. ¿Qué tanta posibilidad hay de que él sea el que acompañe? ¿Qué tanto le llena el ojo al Tano para que él acompañe posiblemente a Néstor Araujo?
¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte. La verdad es que el cuerpo técnico de la América tiene la misma percepción que tú tienes de lo que fue ese partido de la jornada 1 contra el Atlas. Les gustó mucho lo que vieron de Emilio Lara porque es un tipo veloz, es un tipo bien ubicado, es un tipo que en sus coberturas siempre fue preciso, que secó a Julián Quiñones, uno de los mejores jugadores que hay en la Liga MX, y por supuesto que eso le abre la puerta a repetir el próximo fin de semana. Por supuesto, hay que esperar los entrenamientos de jueves y viernes, pero tiene amplias posibilidades. Te puedo decir que en el entrenamiento de ayer, que fue abierto, donde estuvimos observando prácticamente todo la práctica, Emilio Lara fue el titular junto con Sebastián Cáceres y también justo con Néstor Araujo. Ellos jugaron en el equipo que encabezó Guillermo Ochoa y algunos otros elementos que recurrentemente son los titulares. Me parece que el Pelón, como le dicen ahí en el club, tiene muchísimas posibilidades de quedarse con un lugar titular. Si es que repite el fin de semana, tendrá que aprovecharlo porque ya prácticamente todos los jugadores están listos para pelear por la titularidad, pero realmente sí tiene muchas posibilidades de repetir el fin de semana. Ahora vamos a ver qué es lo que decide el Tano, porque hay un caso curioso, querido Paco. El Tano estuvo 5 partidos con la sub-20 y en esa categoría nunca tomó en cuenta a Emilio Lara, y ahora le ha llenado el ojo estando en el primer equipo.
Néstor Araujo y Jonathan Rodríguez, ¿están en condiciones de jugar ya contra Rayados en la fecha 2, César?
Sí, totalmente, Mau, totalmente. Incluso Néstor, si recuerdas, estaba ya en el banco de suplentes, sí, en el partido contra el Atlas, lo cual nos habla de que en cualquier momento podía ser utilizado. En el caso de Cabecita Rodríguez, está mejor físicamente, todavía le está contando el tema de la altura, sin embargo, van a jugar al nivel del mar en Monterrey, entonces eso podría ayudar para que pueda tener sus primeros minutos como jugador del América. Hay otra situación que hay que considerar: Roger Martínez no va a estar presente en este partido, y por ahí podría abrirse la puerta para que Cabecita vaya como titular en el lado izquierdo, tomando que Chava Reyes se resintió de su lesión muscular y está en duda para el fin de semana. También comentarte, Mau, esta es información fresca, hay buenas noticias para el conjunto del América porque Roger Martínez va a evitar el quirófano después de la lesión muscular en la pierna izquierda del fin de semana pasado. Lo que me dicen es que se trata del tendón que recorre prácticamente toda la pierna, es por eso que Roger tenía molestia tanto en el muslo como en la rodilla como en la cadera, sin embargo parece que no hay una ruptura grave, entonces va a evitar el quirófano. Sí va a estar algunas semanas fuera de actividad, pero Roger no va a pasar por ese difícil proceso y va a estar de regreso más pronto.
¿Hay un estimado de tiempo del que estará fuera de actividad o de las canchas Roger Martínez?
Lo que me dicen es que todo depende a la evolución, como en cualquier lesión de cualquier futbolista. Ellos calculan que por lo menos el plazo mínimo será un mes. Eso ya es casi seguro que se lo va a perder. Podrían ser hasta 2, pero de ahí ya depende de la evolución del jugador y de cómo vaya recuperándose. Va a ser muy importante este tema, Mau, porque Roger termina contrato en el próximo verano. Él llegó en verano de 2018 y termina su vínculo en el verano del 2023. Entonces, si se pierde mucho tiempo este torneo, prácticamente ya no lo vas a tener y después ya puede negociar de forma libre con cualquier otro club. Entonces, es importante para el América que el colombiano se recupere, que esté lo mejor posible, lo más pronto posible, pero de momento va a ser cuando menos un mes el que va a estar fuera de las canchas.
Que esté lo mejor posible, eso lo vienen esperando hace rato. Antes de concluir el enlace, el contacto contigo, César. Quiero preguntarle a Mario Carrillo, sí. De acuerdo a la información que nos da César, Mario, ya estarían disponibles tanto Néstor Araujo como Jonathan Rodríguez. Sí. Los dos, ¿a los dos los pondrías de titulares el sábado, sí, contra Rayados?
Sí, sin duda.
¿Sí?
Sin duda, por supuesto. Y aparte de eso, la duda de este chico Lara, que al margen de lo que dijeron mis compañeros, mostró personalidad. Aparte, velocidad de aproximación. Fantástico el chico, en el mano a mano salía a la banda, un central que sale por fuera y que sabe marcar y tiene la velocidad de aproximación y la seguridad, por dentro es más fácil. Él rompía la línea marcando a uno de los más difíciles, que es ese chico, Quiñones. Yo creo que puede jugar,
Mario,
puede
jugar Carrillo, ¿Mario Carrillo, sí, mantendría al Mozumbito de referente en el ataque?
A diferencia de Lara, no. Yo le daría ya oportunidad, por favor, a Jonathan si está bien, o a Viña si
a
está
Jonathan
bien.
Como nueve. O sea, ¿no pondrías a Jonathan por izquierda?
No, Jonathan y Valdés.
Déjame le pregunto, antes de conocer la, sí, opinión de Jared Borghetti, déjame le pregunto a César Caballero, ¿qué tantas posibilidades tiene el Mozumbito de mantenerse como titular, César?
Con el Mozumbito yo creo que sí tenemos que manejar un 50 y 50. Primero porque estuvo un tiempo con los titulares en el entrenamiento que tuvimos la oportunidad de presenciar ayer. También estuvo Federico Viñas jugando la segunda parte con este equipo que se perfila como titular. Entonces me parece que sí está la posibilidad de que se mantenga Román Martínez en el eje del ataque, pero Federico Viñas está ahí apretando. Yo en este momento lo manejaría como un 50-50 a la espera de lo que podamos ver y enterarnos de las prácticas de jueves y viernes, donde generalmente se termina de perfilar la alineación y se termina de delinear el equipo que va de arranque.
Ya hablamos del central con un especialista en esa posición, como Paco Gabriel, ya lo hizo de Lara. Ya hablamos de lo táctico con un especialista como Mario Carrillo. Hablemos ahora del Mozumbito, de un delantero con un especialista como Jared Borghetti. ¿Tendría que darle continuidad al Mozumbito el Tano Ortiz, Jared?
Bueno, primeramente voy a decir una cosa, ¿no? ¿Por qué se le ve tan alegre y sonriente a César hablar de América?
Ah, porque es el Real Madrid de México.
El cariño que ya le tiene César al equipo.
La sangre llama, se siente
noticia
bien.
Fresca.
Bueno,
noticia fresca.
Pero es que acuérdate, ¿no? Acuérdate de dónde viene César. Ahí él no se podía expresar con libertad a favor del América.
Ah, o sea, okay.
Entonces, él le tiene cariño.
Bueno, está bien. Pasemos a lo siguiente.
Sí.
Yo digo que sí. Bueno, aunque sí, hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Sí es cierto, en el primer partido te enfrentaste al bicampeón. Este bicampeón, que también hay que decirlo, viene de pocos días de estar entrenando, De pocos días de descanso.
Sí, sí.
¿No? Hoy vas a jugar contra Monterrey, uno de los mejores planteles, un equipo que obviamente para muchos es considerado el
de los más favorito, caros, ¿no? No sé de si los más de los caros, mejores planteles.
Pero lo han puesto, ¿seguimos?, como favorito, ¿no?
¿Lo viste el domingo?
¿Y quién fue el responsable?
No voy a interrumpir.
¿Quién fue el responsable? ¿La calidad y el talento de los jugadores?
El señor me dejó hablar, lo voy a dejar hablar yo a él.
Ok. Escuchamos a Paco y ya después escuchamos a César.
Yo digo que sí, Jared, perdón. Sí, sí tendría que darle un poquito de continuidad. ¿Para qué? Porque físicamente no creo que esté todavía bien el cabecita. Y es un partido complicado. Es cierto, si vas dejando ir puntos durante el camino, después los puedes sufrir, pero también es cierto que si pones desde un inicio ya a cabecita, después de una inactividad fuerte en Arabia, puede llegar la posibilidad de que se le llegue a lesionar. Y es lo que menos quieres. Y ahí estarías perdiendo un poco más a tu jugador. Entonces yo por eso creo que lo estaría dejando al chavo para que juegue y los últimos minutos, 30, 35 minutos, sí poner al cabecita.
O sea,
y yo lo pondría a jugar.
¿Titular el Mozumbito?
Sí.
Y después darle 30, 35 minutos a Jonathan, sí, de 9.
No, yo lo pondría a jugar por fuera.
¿Y no pueden jugar así desde el arranque?
Es que volvemos a lo mismo.
El tema físico.
El tema físico.
Ok.
Y la parte de la obligación. Porque ya si juegas de titular, entonces ya te van a exigir como tal. A diferencia de que si entras de cambio, es decir, lo está llevando poco a poco.
Okay.
En la parte física, ¿no? Eso es un poquito de ese tipo de mensajes que das, ¿no? Sí está para jugar, pero no de inicio. Y si está para jugar de inicio, entonces ya hay que exigirle.
Claro.
Porque ya está para jugar por lo menos 60 minutos.
Sí, veremos, ¿no? Veremos conforme pasen las últimas horas
¿Qué es sí, lo que decide Adrián Ortiz? No, César, por favor. César Caballero, ya hay un parte médico de manera oficial. Lo que nos contaba Roger Martínez, el tiempo de recuperación es de 6 a 8 semanas, dependiendo de su evolución. El Club América informa que el futbolista presenta una lesión en el tendón proximal del recto femoral izquierdo. Ahí está el diagnóstico y la cantidad de tiempo que estará fuera de actividad Roger Martínez. Para cerrar el contacto, ¿algo más, César?
Totalmente, muy buena noticia para las Águilas, lo que ya comentábamos, Roger evita el quirófano porque si no incluso hubieran podido ser hasta 3 meses los que estaría fuera de actividad, entonces se confirma esta parte y América tendrá entrenamiento abierto el día de mañana a las 10 de la mañana en el Club América, podremos ahí observar la evolución de todos estos futbolistas, el viernes una última práctica en Cuapa antes de viajar a Monterrey y ahí es donde se definirá el tema de la alineación por parte del Tan Ortiz.
Ya casi no hay entrenamientos a puerta abierta, esta semana 2, esa es una buena noticia, gracias César Caballero, por la información del América, esta es la encuesta del día. ¿Qué equipo tiene más oportunidad de ganar su amistoso internacional? ¿América contra el Real Madrid o Pumas contra el Barcelona? Su opinión es muy importante en @footpicante. Bueno, pues se cocina algo picante, muy picante. Cada vez toma mayor fuerza el rumor, hasta el momento es eso, un rumor de que Dani Alves podría vestir la camiseta no de Tigres, no de Rayados, no de América, ni tampoco de Cruz Azul, sino dicen que podría vestir la camiseta de los Pumas. Nuestro encargado de ESPN.com y ESPN Digital, René Tobar, nos tiene más información al respecto. René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la mesa. Sí, Mau, como bien lo comenta, se podría venir la bomba en la Liga MX del Balompié mexicano. Y lo que el viernes comenzó como un rumor, y lo que llamamos en el medio periodístico una bomba de humo, parece que se está convirtiendo en realidad, Mau. ¿Por qué? Porque los Pumas han lanzado una oferta para fichar a Dani Alves, libre en el mercado tras dejar al Barcelona. La información fue reportada primero por UOL, un medio de comunicación brasileño, y también corroborado por fuentes cercanas a ESPN. Te voy a dar la cronología, Mau, y te voy a dar la cronología de lo que es esta información. Este viernes se dio la noticia también desde Brasil que habría habido un acercamiento por parte de Tigres y Pumas para el jugador, el ex del Barcelona. En su momento Miguel Herrera lo negó y dijo que el equipo estaba rejuveneciendo toda la plantilla, y hasta Dani Alves se molestó y le dijo al propio Miguel Herrera que ahora el tiempo lo iba a manejar Miguel Herrera, porque el propio Herrera había dicho que él quería al Dani Alves del Barcelona. Y resulta que con el paso de los días, Mau, se da esta información en el sentido de que Pumas ya habría presentado una oferta. En su momento, cuando hablamos con dirigentes de los Pumas, nos dijeron que era una bomba de humo. Y resulta que no, que finalmente, aparentemente, y no está confirmado hasta el momento por los Pumas, y eso hay que aclararlo, todos los Pumas no está confirmado, habría una oferta en la mesa por parte del equipo universitario para hacerse de los servicios de Dani Alves. ¿Cuánto cobra Dani Alves, estimado Mau? Bueno, Dani Alves fue ofrecido al fútbol mexicano el año pasado, un equipo estuvo muy cerca por cuestiones de confidencialidad, no lo puedo revelar, no me lo pudieron incluso revelar, pero estuvo a nada de contratar a Dani Alves por una cantidad de $5 millones. Lo que tengo entendido es que Pumas habría ofertado $4 millones, y esto sí es real lo que te voy a decir, Mau. Gente al interior de Pumas nos comentó que está cerca la posibilidad de que Dani Alves llegue al fútbol mexicano. Y esta información también corroborada con otro insider del equipo de los Pumas, como es nuestro compañero Antonio Rosales, es lo que nos confirman que está cerca, así, con esas palabras, de llegar al balompié mexicano. Habría que esperar tiempos, Mau, pero esto parece que va tomando forma de cara al cierre de fichaje.
¿Pero qué es lo que estaría entonces entorpeciendo o retrasando esa posible llegada de Dani Alves al fútbol mexicano con la camiseta de los Pumas, tal y como informas?
La decisión es de él, Mau. La decisión es de él porque tiene otras ofertas también del fútbol brasileño, del fútbol turco. Y un punto que también hay que dejar muy claro es que Dani Alves vendría al fútbol mexicano siempre y cuando, este punto es muy importante porque me lo dijo gente cercana al jugador, juegue como lateral derecho, porque él, sus posibilidades de ir al Mundial obviamente son en esa posición. Entonces lo que se busca es que no vayan a mover a Dani Alves, es lo que está pidiendo de hecho gente o el propio Dani Alves, que si llega, a donde llegue tiene que ser el lateral derecho, que no le inventen posiciones y obviamente él decidirá a qué equipo y en qué liga va a jugar. Ese es el tema. Ahí está la oferta, la de Pumas, y él dirá en qué fútbol seguirá en esos torneos premundialistas su carrera futbolística. Para muchos, acabado, Dani Alves, para otros no, para otros es un futbolista con un rendimiento muy alto, ya lo demostró en Barcelona. Habrá que esperar los tiempos, ¿no? Pero lo cierto es que esta información, insisto, está ya corroborada, la insistencia de Pumas por Dani Alves.
Perfecto, René, muchas gracias por la información, fuerte abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí está la información de René Tobar. Paco, ¿sería una buena decisión por parte de Pumas?
No, para mí no. Para mí no. Para mí no.
¿Por edad?
Sí, por todo. A ver, primero el costo, ¿no? El costo. Se habla de que, bueno, Pumas vive un momento de austeridad, como muchos equipos en la liga, ¿no? No tiene para pagar ese sueldo. Pero además, no te va a aportar mucho. Dani Alves fue un fuera de serie, uno de los mejores en la historia en el Barcelona, en la selección de Brasil, sí, pero para mí no te va a aportar mucho. La Liga Mexicana es muy física. Es muy física. Es un jugadorazo, tiene un gran toque de balón. Para jugar de lateral derecho, o donde lo pongas, porque Dani Alves puede jugar donde sea. Puede jugar donde sea. No, me parece mucho para un lateral por derecha. ¿No? O no sé dónde lo tenga contemplado Lilini. No, para mí no hay mucha congruencia entre lo que es Pumas y lo que es contratar a Dani Alves. Yo lo comparé un poco con lo que fue en su momento cuando llegó Schuster al fútbol mexicano, ¿no? Bernd Schuster, que fue figura en el Atlético, en el Barcelona, en el Real Madrid, en la selección de Alemania, vino a Pumas, duró 3-4 meses. No, pero una vergüenza. Una vergüenza. Dani Alves todavía está vigente, viene a estar en Barcelona, pero no veo que te pueda aportar mucho para lo que es el equipo de Pumas.
¿Ves factible la llegada de Dani Alves, Jared?
Al fútbol mexicano sí, pero coincido con Paco que no a Pumas más. No a Pumas. Creo que hay otros equipos en los cuales sí, sí caería bien. Y sobre, yo pensando no Pumas, porque obviamente Pumas se destaca por tener o sacar jugadores, ¿no? Y que de presupuesto obviamente no es un equipo que maneje algo importante. Entonces, pagarle 4 millones de dólares a un jugador de esa edad, en esa posición, pues yo creo que, para empezar, yo creo que sería el mejor pagado que podrían tener en mucho tiempo, ¿no? Claro. Y que te podría aportar, sí te podría aportar. Pero no es algo que busque un equipo como Pumas el estar en boca de todos con una contratación de esas. Que también va muy de la mano una contratación así. Para Tigres sí, para Monterrey puede ser que sí. Incluso para América, incluso para Cruz Azul. Para Pumas no lo veo como una opción que realmente la necesite. Que le pueda ayudar, sí le puede ayudar. Pero que la necesite así, si es urgente y es prioridad contratar a Dani Alves, no creo.
Mario Carrillo.
No, y aparte de eso, taparía a dos novatos que pueden jugar de lateral derecho. Un chico, Rivas, ya jugó en Tolón. Hay otro también que jugó el domingo. Son dos muy jóvenes. Sí. Taparía a esos jugadores. Aparte, es incongruente. Pumas no haría eso. No es el estilo de ellos, ni el lujo de ellos. Yo creo que a mí me sorprendió las condiciones del Prete. La del chico de Boca Juniors también me sorprende. Sí. Porque le da otro sentido al ataque y eso me dice, caray, están buscando profundidad y eso están obteniendo y va a tener otro estilo. Pero ya tener un lateral derecho es un lujo para Pumas. Para mí es un lujo. No la acostumbra Pumas. En su momento contrató a la Cobra Muñante, estaba hablando hace rato, que te sorprendió. Aparte tenía a Caviño, a Muñante, dices, caray, figurones, pero espérame. Muñante era el más rápido que yo conozco en el mundo. Caviño era el más rápido que yo vi en el mundo. Él ahorita tiene 40 años, juega muy bien fútbol. Yo creo que no es el estilo de Pumas, el estilo de Daniel.
Sí, bien lo decías, Mario. Ya de por sí nos había renovado, nos había sorprendido Pumas con la renovación, primero de Dineno, ¿no? Porque decíamos, bueno, seguramente si llega del Prete se va a ir Dineno. Llegó del Prete también. Sí. Nos sorprende también con lo del Toto Salvio, que viene de jugar en Boca, independientemente de sus problemas extradeportivos y la cantidad de lesiones que ha tenido a lo largo de las últimas temporadas. Al final es un jugador muy talentoso. Yo inclusive lo pondría dentro de los principales refuerzos que llegan a este torneo al fútbol mexicano. Por eso cuesta trabajo entender o comprender esa posibilidad de que Pumas le ofrezca la posibilidad a Dani Alves de venir al fútbol mexicano. Pero bueno, pues una información de René Tobar, nuestro encargado en ESPN Digital y ESPN.com. Le seguiremos dando seguimiento y por supuesto lo estaremos informando en distintos espacios de ESPN. Pausa y ya volvemos. ¿Qué va a pasar con lo de Henry Martín y que dicen en Chivas que no, que sí?
John Sockley ayer dijo que no, que no.
Ahora que suena Henry Martín, ¿qué piensas?
Pues ya trae sangre de América, es el pedo, pero pues ocupamos de delantero, la neta, pero está bien, con el Chevy también se arme la cosa.
¿Y ahorita que suena el nombre Henry Martín, le gusta aunque sea
no,
de América?
No, de América no queremos nada. ¿Por qué? Porque no, nosotros somos Chivas de corazón. Y los que juegan allá, que no vengan para acá, para Chivas. No ocupamos de jugadores de América. Hay mucho jugador mexicano delantero bueno, para que lo busquen. Ahí está Tepita González, hay muchos aquí en Tapatío que les ponen las muestras, muchos jugadores de primera división.
Henry Martín, ¿te gusta?
Sí, pero como trae pasado, viene de América, no son muy bien recibidos los americanistas, pues, la verdad. Por mucha afición chiva, los que somos chivas de corazón, no nos gusta mucho pues que vengan de otro equipo, del archirrival, se puede decir, ¿no?
Bueno, queda claro que la gente, el aficionado como tal, no quiere a Henry Martino, no quiere un futbolista
de América. Expresan su opinión muy respetable, ¿no? Expresan su opinión claramente. Del archirrival no queremos nada, ni el saludo.
Sí.
Nada.
Bueno, pues ahí está, es la rivalidad, ¿no?
Ahí existe, está la rivalidad.
Y que siempre ha estado muy establecida entre el equipo del Guadalajara y las Águilas del América. Información de Chivas, Jesús Bernal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
A ver, pregúntale a Jesús si le gusta.
Saludos, Mauricio, compañeros, buena tarde. Ya escuchábamos ahí a los aficionados del Guadalajara y por ahora el tema de Henry Martín está en stand-by, está detenido. Y es que la situación de Roger Martínez pues complica evidentemente que la América permita la salida de un jugador que hasta pues hace algunos días, o mejor dicho, sigue siendo del interés de Chivas, pero el Guadalajara comienza también ya a voltear a otros lados. Y es que se han planteado un plan B, y el plan B es Eduardo El Mudo Aguirre, jugador de Santos Laguna, que también está en la órbita del equipo del Guadalajara. Y ante esta situación de Henry Martín, pues han comenzado mejor a pensar en El Mudo como una opción para Chivas. Habrá que ver, evidentemente, si Santos Laguna también tiene el interés de dejarlo salir. Por ahí veía, revisar la plantilla de Santos, tiene 9 no formados en México, lo que significa que, bueno, si saliera El Mudo Aguirre, tiene el espacio para poder registrar un jugador foráneo más. Y Chivas estaría dispuesto a hacer una operación donde incluyan a Javier Eduardo Lachofis López, entendiendo que es un activo valioso para el club, con el cual no cuentan para este torneo, no va a jugar en el equipo del Guadalajara y necesitan encontrarle acomodo. Entonces buscan una operación similar a la que ocurrió en su momento con Alan Mosso, donde en aras de bajar el costo del futbolista pusieron a César Huerta de por medio. Bueno, acá Chivas está dispuesto a hacer lo mismo, ¿no? Poner a Chofis de por medio para poder bajar el costo del Mudo Aguirre. Habrá que ver si a Santos le interesa.
¿Y qué tan fuerte, qué tan sólido es ese intento que está haciendo el Guadalajara por el Mudo Aguirre, Jesús? Más allá de todo lo que tenga que suceder, esto que nos dices, el depósito de la Chofis para tratar de bajar el valor, ¿qué tan sólido es ese intento? Te lo pregunto también por el tiempo que le queda a Guadalajara, ¿no?
Sí, no, claro, no. Chivas está ahorita tirándose de cabeza por contratar un delantero y tienen varias opciones. Incluso hay un plan C que se llama Brandon Vázquez, este jugador del equipo de Cincinnati en la MLS, es mexicoamericano, lleva 8 goles, se formó en los Xolos de Tijuana y ha llevado su proceso en el fútbol de los Estados Unidos. Están analizando opciones. La realidad es que hay mucha desesperación porque lo ocurrido el pasado fin de semana, donde no estuvo JJ Macías por la lesión que ya sabemos y que el equipo pues no mostró ese punch que hubiera deseado la directiva, los obligó de inmediato a activarse en ese tema. Hasta ahora no han establecido un plazo, pero están trabajando día y noche en tratar de traerle un delantero al profe Ricardo Cadena.
¿Y qué va a pasar con Saldívar ya para la jornada 2? ¿Seguirá siendo titular?
Mira, pudimos ver el entrenamiento del profe Ricardo Cadena y no, ha decidido enviarlo a la banca después de que cuando nombraron su nombre en el partido pasado ante los Bravos de Ciudad Juárez lo abuchearon, hizo pues una entrada muy dura apenas al minuto 3 sí. Y en el medio tiempo lo sacó en el partido pasado. En lo que ha trabajado el profe Cadena hasta ahora, ha utilizado a Alexis Vega y a Roberto Alvarado en punta, dejando entonces a Saldívar, al menos ahora en los entrenamientos, fuera de ese once inicial. Falta la práctica todavía del día de mañana, pero ya van dos entrenamientos consecutivos donde la mancuerna en ataque ha sido Alexis Vega con Roberto Alvarado.
Jared, ¿cómo toma esto el jugador, concretamente Saldívar, a quien abucharon en el partido, a quien después defendió su técnico en la conferencia de prensa, ¿no? Reprobando esos cuestionamientos del aficionado, pero que hoy el entrenador, ese que lo defendió, pues no lo pone a entrenar con los titulares?
Bueno, primeramente mal de la afición, ¿eh? Que a un jugador de tu propia institución, de tu cantera, realmente no le des el apoyo. Entiendo que la gente está desesperada por encontrar un goleador prácticamente. Sus oportunidades ha tenido Ángel Saldívar, desafortunadamente no han sido tan resonantes en cuanto a goles. Es un buen jugador que trabaja para mejorar día con día, pero bueno, el gol no se le ha dado y las oportunidades ha tenido. De ahí a que la gente se porte de esa manera, creo que hay una gran diferencia. El caso del técnico, bueno, el técnico tiene que buscar de una u otra manera encontrar un jugador que le dé mejores posibilidades de poder ganar el partido. Él decide sacarlo al medio tiempo y claro que lo va a defender porque obviamente su jugador tampoco le va a tirar y decir no, es que lo saqué porque está muy mal, porque lo que sea. Va a tratar de justificarlo de cierta manera pensando en que la idea de que buscaba para el segundo tiempo era otra cosa. Tiene al frente diferentes opciones con el Chevy, tiene a Paulo Irizar, creo que está también sí. Ahí, ¿no? Es un jugador alto, de buena presencia. Hoy, como dice nuestro compañero, seguramente se decantará por jugadores de más experiencia, pero ninguno con esa presencia de área. Tendrán llegada, porque los dos llegan por sorpresa, tanto Alexis como Alvarado, como el Piojo Alvarado. Pero llegan por sorpresa porque quien está de centro delantero les deja los espacios. Entonces, no es lo mismo que juegues con dos de ellos, que nadie va a estar ocupando el área, porque ya los demás, los defensas, va a ser mucho más fácil marcarlos. A que alguien ya esté ahí y sea el que distraiga a los centrales y alguien llegue observando de frente los espacios que van quedando. Es que ojalá y que le funcione, pero yo seguiría, para mí, manteniendo a alguien en punta. Y no dejando de inicio a Alexis con Alvarado.
Ahí radica el tema y me parece que lo podemos debatir aquí. Ya voy a regresar con Jesús Bernal. Antes quiero conocer la opinión de Mario Carrillo sí. Y de Paco Gabriel, porque además creo que Paco tiene una pregunta para Jesús. Mario, ¿te parece una decisión correcta el dejar a Saldívar en la banca y jugar con Vega y Alvarado ahí en ataque?
Fíjate, vamos por partes.
Sí.
Como tú gustes. Yo trabajé en Guadalajara. Me inicié en Guadalajara con la Volpe, antes de ser profesional, okay. como en la dirección técnica, pero fue mi formación Guadalajara. Y me tocó ver Sayula, Chivas, Zapopan, Tapatío, uh-huh. que cada semana juegan un torneo con la misma importancia se le da a estas divisiones inferiores como si fuera primera división. A mí se me hace lamentable, a mí, que no encuentren un centro delantero de todas las divisiones inferiores. Okay. Se me hace lamentable que no lo busquen. Se me hace lamentable que no le tenga fe a Saldívar. Para mí es un buen jugador. Sí. Si están pensando, con todo el respeto y mi cariño, en el Mudo Juárez, creo que en Guadalajara...
Mudo Aguirre.
Gracias. Con el Mudo Aguirre, el Mudo Juárez es de Morelia. Sí. Con el Mudo Aguirre, sí. que lo dejen en Santos y que se forme en Santos. Es un jugador que todavía no está armado, ni hecho, ni para que
para
se
ti
vaya.
No es más que Saldívar.
Para mí no, okay. Pero aparte en las divisiones debe haber dos o tres más que lo que sí los tiene que formar Cadena y no inventar nuestro amigo Ricardo Peláez sin buscar por ejemplo, a otro jugador. Si quiere buscar a alguien para Guadalajara, estuvo el Chicharito, estuvo Vela, que tendrían que venir y, hombre, sorprendente y les va a dar soluciones. Pero como no pudieron venir por X o Y razón,
eso no es real, ¿no?
Tienen para buscar alguno en las divisiones inferiores. Se me hace lamentable que estén buscando en el América y que estén buscando en Santos.
Bueno, pues entonces coinciden Jared, Mario.
Sí, aparte va un juego.
El darle
un
continuidad.
Juego para decirle a Jaldir,
claro,
ya,
totalmente,
no me funcionaste y totalmente, medio tiempo.
Totalmente.
Dices, por Dios.
Y además lo...
¿Por la presión de la gente?
La presión de la gente, exactamente. La presión de la gente, no sé qué tanto influye en esa decisión y qué tanto vaya a repercutir en lo anímico en el futbolista. ¿Tú, Paco, coincides?
Es que si la presión de la gente te va a afectar en el primer partido, ya estás... Estás frito. Ahí es donde tiene que venir el respaldo de la directiva plenamente con el entrenador para que tome las decisiones que él considere. La gente puede chiflar y puede abuchear y está en su derecho, pero no
puedes tomar una decisión.
Jamás vas a poder tomar una decisión por él. Yo le quisiera preguntar a Jesús.
Pero sí. Antes de que le preguntes, ¿tú no, mantendrías a Saldívar?
No, claro.
Sí.
No, okay. No, por supuesto. Pero por supuesto, sin lugar a dudas. Hoy más que nunca.
Señor Gabriel de Anda, por
hoy
favor,
más que nunca.
Pregúntele
sí, bueno,
a Jesús.
Saludar
y
primero
si quiere,
a Jesús.
Quédese con el programa.
No, en lo absoluto. Saludar a Jesús y preguntarle, a ver, ¿qué ha sido del Tepa González? ¿Qué ha sido de Godínez? José de Jesús Godínez iba a ir a Necaxa, no sé si al final ya se fue. Que era titular indiscutible con Matías Almeida, ¿no? En estos momentos, claro, no se sabe lo de la lesión de Macías, pero particularmente lo de Godínez no es un jugador para desechar, no es un jugador que te sobre, en lo absoluto es profesional, es un tipo que ya te demostró de qué está hecho y que te puede aportar. ¿Qué ha pasado con ellos, Jesús?
Saludos, Paco, buena tarde. El caso del Tepa se encuentra en el tapatío, de hecho marcó gol la semana pasada ante el equipo de Durango, ahí estuvo en el
ahí
debut de Tapatío en Liga de Expansión,
ahí está
hizo
bien.
Gol. Y Chuy Godínez lo prestaron al equipo de Necaxa. Está con el Jimmy Lozano que lo pidió y lo tiene ahí, ¿no? Como alguna alternativa para su equipo. El Guadalajara terminó cediendo a este futbolista. De la cantera, quien está puesto para jugar es Sebastián Martínez, el famoso Chevy. Por ahí Luis Puente, que era la joya del equipo del Guadalajara, lleva más de un año lesionado, no se ha podido recuperar. Este futbolista que marcó más de 23 goles en la sub-17. Y sí, la verdad es que las alternativas también de cantera son pocas. Insisto, el caso de Godínez prestado a Necaxa, el Tepa González jugando en el Tapatío. Y al único que, digamos, le han dado esa promoción, esa oportunidad de subir a primer equipo, ha sido a Sebastián el Chevy Martínez.
Bueno, Paulo Irizar también jugó en partidos amistosos que tuvo... ¿No?
Sí, que Paulo Irizar...
Llegó.
Y su posición ¿no? como tal no es tanto la de centro delantero. En selección con Jaime Lozano y en algunas etapas en Querétaro lo veíamos más recargado por un costado, por el costado de la derecha. Sí ha jugado como 9, no desconoce la posición, pero yo creo que si tienes un 9 nominal como Saldívar, dale continuidad, ¿no? Sí. Sobre todo cuando llevas 90 minutos.
Sí, o sea, lleva 90 minutos y él jugó los 45, ¿no? Creo sí, que... Sí. Sí entiendo, tratando Cadena de aprovechar la oportunidad de que se le está dando, porque llegó ahí de una manera que menos se lo esperaba. Pero bueno, hay que confiar en lo que tienes.
Claro,
¿no? Claro.
Y
es lo que tienes.
Y tomando esta situación de que están interesados en Henry Martín, ¿realmente Henry Martín es muchísimo mejor que
Saldívar?
No.
No, pero quizá por experiencia.
Y en el momento, ventaja, y el momento ¿no? que atraviesa, menos.
No, no.
O sea, si le vas a dar confianza a Henry Martín, mejor le das la confianza a tu jugador, en este caso a Saldívar.
Pero creo que eso se ha enfriado, se lo preguntamos a Jesús Bernal. Se ha enfriado lo de Henry, ¿no?
Sí. El tema está en stand-by por la lesión de Roger Martínez. O sea, la situación ya no ha avanzado hasta ahora y por las mismas razones que Chivas, pues comienza a voltear a otro lado porque entienden que al no haber una definición por parte del América en ese sentido, uh-huh, pues ellos no pueden estar esperando la respuesta tampoco de saber si al final, en unos días, si se deciden o no a hacer la negociación.
Si Vega juega con Alvarado adelante, ¿quién jugaría por izquierda, Jesús?
Ahí te va, les platico rápido la alineación que pudimos ver, okay. Completa. Alan Mozo está de regreso para ser titular, bueno. Carrilo por derecha, Irian Tiva, Mier, el caso de Luis Olivas y Chicote Calderón, Rubén Eloso González como contención, Fernando Beltrán y Carlos Cisneros como interiores y adelante Alvarado con Alexis Vega. Eso fue lo que estuvo trabajando el profe Ricardo Cadena.
5-3-2. Bueno. ¿Querías algo para terminar?
No, lo de Mozo, pero ya queda claro que regresa a la alineación.
Gracias, Jesús, como siempre. Nos escuchamos mañana.
Hasta luego.
Un abrazo, Jesús Bernal, con información del Guadalajara. Volvemos con eso de los sueños guajiros.
¿Qué sueños tienes?
Varios guajiros. México contra Haití es el capítulo 2 del premundial femenil. Ganar o ganar para el tricolor este jueves a las 8:50 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Bueno, pues estamos con el premundial femenil que usted puede seguir en la pantalla de ESPN. Canadá que golea 6-0 a Trinidad y Tobago con goles de Sinclair. Y un doblete de Julia Grosso. Este es el segundo en la cuenta personal de la número 7 de la selección canadiense. Jesse Fleming marcaría el cuarto tanto. Y después va a aparecer Janine Becky para marcar el 5-0. Ya con una selección de Trinidad y Tobago completamente entregada. El sexto gol lo marca Huitema. Así entonces Canadá vence 6-0 a Trinidad y Tobago. Y Costa Rica, en un duelo más parejo, vence 3-0 a Panamá. Jugada balón parado, tiro de esquina y el buen remate de cabeza de Raquel Rodríguez. María Paula marcaría el segundo tanto para las Ticas muy pronto en el partido, apenas era el minuto 24. Y al 60, este penal de Catherine Alvarado. 3-0 gana Costa Rica a Panamá en el premundial femenil. Duelos para hoy, Jamaica contra Estados Unidos a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en el estadio de Rayados. Y después, la selección mexicana estará jugando contra Haití. Una selección mexicana que tiene que ganar sí o sí. Está obligado el tricolor. Pausa. Y volvemos para platicar de los sueños guajiros. Una verdadera delicia platicar con Mario Carrillo, Paco Gabriel Hernández, Jared Borghetti.
Sobre todo temas extracancha.
Pues esos temas de los cortes, ¿no?
Sí.
Tan sabrosos.
Nos ilumina, Capello.
Es una luz, Capello, la experiencia. Bueno, vamos con los sueños guajiros. ¿América gana a Real Madrid o Cristiano Ronaldo juega en el Barcelona? Por lo que se ha hablado a lo largo de las últimas horas. Mario Carrillo.
América gana al Real Madrid.
O sea, ¿es más sueño guajiro que el América le gane al Real Madrid?
No, yo creo que...
Es que esa es la pregunta.
Sí, claro.
Aclárame, por favor.
A ver, es posible. Sueño guajiro.
Sí.
¿Cuál es más un sueño guajiro?
Gracias.
No, que el América le gane.
No, que Cristiano vaya al Barcelona.
Que Cristiano vaya al Barcelona.
Sí, sin ahí duda. Está. Yo creo que el América sí le puede ganar al Madrid. Es un sueño para mí.
Ok.
Y guajiro, que Cristiano vaya al Barcelona, se me hace tremendamente difícil.
¿Coincides, Paco?
Sí, yo le pedí a producción que si le podía cambiar el nombre al título de esta sección.
Ajá.
¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Uh-huh. No, okay. Pero no me han hecho caso, ni me van a hacer. Coincido.
Dicen que a producir a la milpa.
Sí, exacto. América sí le podría ganar a Real Madrid. Cristiano Ronaldo no va a jugar nunca en el Barcelona.
¿Coincides, Jared?
Sí, yo también coincido.
Sí.
Creo que...
Sobre todo por el tema económico, ¿no? La actualidad del Barcelona.
No creo. Incluso no creo que pase por eso. Yo creo que va más por la parte de la conexión que tiene Cristiano con el Real Madrid.
Bueno, eso, y algo importante, Mauricio.
Sí, señor.
El estilo de juego, el estilo que va a implementar Xavi,
ajá.
No encaja a Cristiano. Movimientos importantes, pero
Cristiano,
que creo que
Cristiano
buscan.
No encaja en cualquier sistema. No, o ya está
no,
dando.
Es que, no, en el Barcelona difícilmente. El Barcelona. Hombre, Guardiola metió en la banca a Zlatan Ibrahimovic, por favor. ¿Sí me explico? Es decir, no encaja cualquiera. Y Zlatan, ¿qué jugador es?
Simplemente el sistema no le iba a este equipo.
A ver, Paco Gabriel de Anda, ¿Pumas le gana al Barcelona o Messi gana otra Champions?
Qué buena, qué buena, qué buena. Sí, qué buena. Messi gana otra Champions.
O sea, ¿no ves a Messi ganando?
No, porque está en el Paris Saint-Germain y ahí no va a ganar.
Poniendo que no ganaría ya.
No ganaría.
Entonces, el sueño guajiro es que Pumas le gane a...
No. O sea, que Messi gane otra Champions. Yo veo más factible que este Pumas le gane al Barcelona en el torneo Joan Gamper.
No, yo sí estoy del otro lado.
Yo también del otro lado.
Que Pumas le gana al Barcelona, ¿no? No, es un sueño guajiro.
Pumas le ganó al Real Madrid con Hugo Sánchez en la banca.
Pero iba Hugo Sánchez, compañero. ¿Cómo?
A ver, sueño guajiro es que Pumas le gane a...
Claro.
Sí.
No, okay. Pero ¿cómo? Si Pumas le ganó al Real Madrid. Pero en un torneo, Hugo en su
Sánchez,
estadio.
Con Hugo Sánchez.
Con estadio lleno.
¿Por qué
no puede ganar al Barcelona ahora?
Yo veo más factible que Pumas le suceda lo que León hace no mucho. A que Pumas haga lo que sí hizo en el Bernabéu.
Entonces, ¿piensas igual que nosotros?
Sí, pienso como ustedes.
No, yo no.
3-1, 3-1.
No, pero es 3-1. Es 3-1.
O sea, Mario también piensa.
Mario también.
Por eso digo, está bien.
Mario también. Puede ganar a Champions.
Pero
ahora. Yo lo que digan pero ustedes.
Si quieres, sigue buscando aliados, Paco. No te preocupes.
No. Mi aliado es mi argumento.
Qué lindo, ¿eh?
Que sigue, venga.
Qué lindo.
Hay nivel.
Bueno, a ver, Jared. ¿Chivas contrata a Henry Martín o Dani Alves juega con los Pumas?
Me gusta esa. No, a ver, Jared, a ver.
El sueño más guajiro es que Dani Alves juegue en Puma.
Sí.
Sí.
Mario Carrillo, coincides, ¿no?
Sueño guajiro es que los dos por ahí se dan un tiro.
Pero tienes que quedar con uno, Mario.
No, que Henry Martín juegue en el Guadalajara.
A ver, caray. ¿Tú, Paco?
Sí, no, yo estoy con Jared.
Ay, qué bueno, porque estoy terminando aquí
de colorear.
De colorear, ¿no?
Yo te entonces quiero preguntar a ti, porque tú nos preguntas y nos... No,
pues he opinado en...
¿Cuál ha sido tu sueño más recurrente? Hablando de sueños guajiros.
Empecemos.
Empecemos.
¿El reciente? No, empecemos.
No. Tus sueños guajiros más recurrentes, Mau. Bueno, dime uno.
Te ganó la risa.
Como águila. Estás hablando como águila.
Sí, no. Miren, pues dejámoslo en esta dinámica, ¿no?
Okay.
Ya, qué después, bien, si quieren, en el corte bien, nos metemos con los temas personales.
Qué bien coloreaste. Ahí no te sales de la línea.
Gracias. Fíjate que me están enseñando mis hijas. Ahí voy. Pues coincidimos en esta también. Perdón, Mario.
Tu sueño guajiro habría sido... ¿Y que Dani Alves jugara en América o que Suárez jugara en América?
A ver, ¿sueño guajiro como tal o un sueño que se pudiera cumplir? Porque un sueño que se pudiera cumplir, a mí me hubiera gustado ver a Suárez en América o en el fútbol mexicano.
Explícame, ¿sueño guajiro como tal?
No, es que sueño guajiro es que pues difícilmente se va a cumplir, ¿no?
Estamos en eso,
o que no se va a cumplir.
Que tú jugaras en América de la
Suárez no va a jugar en América.
No, estuve cerca, Mario.
Por eso.
Ahí queríamos llegar. Ahí queríamos llegar.
No es tan guajiro. ¿Qué decías, Jared?
Entonces, ¿Suárez no va a jugar en América?
No, ya no lo veo jugando en América.
O sea, si no es este torneo, ¿ya no te gustaría?
No, ya no. Ya no. Me gustaba este torneo porque está de por medio la Copa del Mundo. Ahora, me llama la atención, o sea, tocando el tema de Luis Suárez, que siguen pasando los días. Luis Suárez está feliz de la vida en Ibiza. Y ni River Plate...
Que no va a estar feliz.
Sí. Ni River Plate, ni un equipo de Europa, ni nada termina por hacerse oficial respecto a Luis Suárez. Estamos hablando del centro delantero titular de la selección de Uruguay para la Copa del Mundo.
Imagínate, se hablaba de un centro delantero de jerarquía para cerrar, ¿no? Lo que sería un plantel extraordinario en América.
¿A quién quieres?
¿Suárez
o Cavani?
¿Suárez o Cavani? Yo Suárez.
Yo también.
Yo Suárez.
América Suárez sería bueno.
Aquí creo que se los conté por ahí de la fecha 16 que fui a un partido al Azteca a ver al América y me contaron en el transcurso del partido, nos enteramos que hubo unas pláticas ahí entre la directiva del América y Luis Suárez. Yo no sé qué tan real fue eso.
Es que Mau también informa, digo, yo sí sé, pero informa que tú vas a palco y hay gente
a los costados
que se informa muy bien y que son fuentes fidedignas de lo que sucede en América.
Me invitan, Paco.
No, yo sé.
Me invitan.
Claro. Yo iría también, ¿eh?
¿Tú irías?
Yo,
pues vamos al próximo, entonces, la próxima vez que nos inviten, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los sueños guajiros o con los sueños como tal.
A las graditas ahí abajo, ¿no? Sí, no hay problema.
No, ¿Capelo a la grada? ¿Tú crees que va a ir Capelo a la grada?
Pues, le gusta estar con la gente ahí.
Ya no.
Mario, ¿hace cuánto no vas al Estadio Azteca a ver un partido?
No, hace rato. A mí me gustaba estar abajo. En la tribuna no, se me hace...
No, pues sí, aquí a todo el mundo me gusta estar ahí abajo.
A mí también.
No, hay veces que ya no se puede.
A mí también me gustaba estar abajo, Mario, pero pues ya.
No, yo sí puedo. Estar abajo. A la voz de ustedes no, pero yo sí puedo.
¡Ah! No,
bueno, ustedes como entrenadores.
Nos mató.
Yo como entrenador sí puedo.
O sea, ya me dijiste que yo no.
¿Perdón?
Ya me dijiste que yo no puedo volver a estar en cancha. Me mataste, Mario.
Sí, pero... Con el micrófono.
Claro,
sí,
pues, sí así estaba. Pero de eso estamos derecho, hablando. No. Cada quien en su posición.
Ahí está, yo creo que sí, pero mis compañeros.
Gracias, Mario. Gracias.
Para jugar ahora no.
O sea, Paco y Jared ya. Lo mataste.
No estamos hablando de jugar. Podemos hacer otra cosa también ahí.
Claro.
De entrenadores, sí.
¿Pueden ir a hacer un programa ahí?
No, de entrenadores los dos encajarían perfecto.
No, entrenadores no.
Bueno, para mí.
Pausa
para mí.
Y volvemos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.